Bueno, vamos a hablar de neumonía bacteriana, neumonía aguda del internado rotatorio de pediatría de la doctora Mirta Pedemonte. Neumonía bacteriana es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de condensación sin desplazamiento mediastinal que puede afectar desde un segmento hasta todo un pulmón. Se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía, que es la forma más frecuente en lactantes, al cuadro con múltiples imágenes de opacidad radiológica, generalmente mal definidas, sin límites segmentarios, acompañado de mal estado general del paciente. Etiología. El desafío que representa para los pediatras la neumonía aguda no es solo detectar su presencia, sino identificar su etiología. Hay una gran variedad de microorganismos identificados y no existe ningún antimicrobiano que cubra todas las posibilidades. Sigue siendo entonces el diagnóstico etiológico un requisito indispensable para el tratamiento adecuado, aunque un gran número de veces el tratamiento específico no se logra y suele ser necesario el tratamiento empírico. Se considera que solo en el 20% de las neumonías sin derrame se encuentra el agente causal. El conocimiento de la enfermedad, un correcto interrogatorio, un examen físico meticuloso, el reconocimiento de los patrones clínicos frecuentes y la información que brindan los exámenes complementarios y microbiológicos son de utilidad para reducir el espectro de los posibles agentes etiológicos, lo que permite la elección de un tratamiento empírico razonable. Conviene recordar que 1. Los virus son la causa más frecuente de neumonías en toda la edad pediátrica, exceptuando el periodo neonatal. 2. El neumococo es la bacteria que causa más frecuentemente neumonías en toda la edad pediátrica, excepto en neonatos. 3. La tuberculosis debe ser siempre considerada en un área endémica, sobre todo en neumonías de mala evolución. Y 4. El micoplasma y la clamidia neumoniae son los agentes responsables del mayor número de neumonías que necesitan internación a partir de los 5 años de vida. Los demás agentes etiológicos de la neumonía aguda adquirida en la comunidad son bacterianas. Dentro de las bacterianas, bueno, tenemos las virales también, las micóticas. Dentro de las bacterianas, la primera es la Haemophilus influenza. Es una causa importante de neumonía en lactantes pequeños. La verdadera incidencia es desconocida debido a las dificultades técnicas y biológicas para su aislamiento. En la actualidad, con la vacunación anti-Haemophilus, su incidencia ha disminuido. Después de la Haemophilus influenza tenemos el Staphylococcus aureus, que es más frecuente en pacientes con virosis previas, donde luego del síndrome gripal reaparecen los síntomas bruscamente. Bacterias anaerobias mixtas, también tenemos el Bacteroides, el Fusobacterium, el Peptostreptococo y el Peptococcus. Agentes de neumonías intrahospitalarias, muy poco frecuentes en neumonías adquiridas en la comunidad, serían Escherichia coli, Klebsiella, Pneumoniae, Enterobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, Los agentes bacterianos más comunes en pediatría son el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus. Las virales son la causa de neumonía aguda más frecuente en niños pequeños, que muchas veces se expresan con un cuadro clínico diferente a las neumonías clásicas de la comunidad, que serían el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza tipo 1, 2 y 3, el influenza A, adenovirus y sarampión. Los micóticos, excepcionales en neumonía aguda de la comunidad, la mayoría son adquiridas en hospitales como la Aspergillus, Cándida, Histoplasma capsulatum, coccidioides y mitis, y Cryptococcus neoformans. Epidemiología. La neumonía bacteriana aguda habitualmente se presenta en invierno y comienzo de la primavera, cuando las infecciones virales están en alta incidencia. Se caracteriza por tener un comienzo agudo con fiebre alta y escalofríos, en algunas ocasiones puntada de costado, razón por la cual se denominan neumonías típicas. El estreptococo neumonía es la causa bacteriana que más frecuentemente produce neumonía en la edad pediátrica en todo el mundo. En aquellos países donde no se vacuna contra la Haemophilus influenza tipo B, la frecuencia de neumonía de los 3 primeros años de vida es igual para ambas bacterias. El neumococo coloniza la nasofaringe en forma asintomática hasta que la presencia de un resfrío genera una disminución de la inmunidad local, posibilitando la diseminación sanguínea y la focalización séptica del neumococo. En las neumonías por estreptococo neumoniae, los portadores asintomáticos son la fuente principal de contagio. La presencia de anticuerpos específicos da protección contra nuevas infecciones y previene la portación. Las infecciones por Haemophilus influenza tipo B y micoplasma pueden comportarse como brotes epidémicos en familias e instituciones cerradas, afectando a menores de 4 años y escolares respectivamente. En el caso del Staphylococcus aureus, el 70% de los afectados es menor de un año. Generalmente se presenta después de una infección viral, especialmente en desnutridos severos. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. El cuadro clínico varía desde leve o moderado, de manejo ambulatorio o hiperagudo severo, con presencia de otros focos sépticos como meninges y osteoarticular, que requiere la internación y antibiótico terapia parenteral. Los niños pequeños se presentan con un cuadro agudo de fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. La incidencia global de bacteriemia es del 20% y es mayor cuanto menor es la edad del niño. La neumonía puede acompañarse o no de síntomas de obstrucción bronquial. La radiografía clásica muestra una neumonía con consolidación lobar. Los niños pequeños muestran exudados menos densos, bronconeumónicos o intersticiales y mayor tendencia a derrames pleurales. El hemograma muestra una leucocitosis marcada con desviación a la izquierda y callados. La velocidad de sedimentación glomerular es muy elevada. La confirmación diagnóstica se realiza por medio de un hemocultivo positivo. El derrame pleural necesitará la punción diagnóstica para realizar el examen físico-químico y bacteriológico y determinar la necesidad de realizar un drenaje. La neumonía por Staphylococcus aureus ocurre como consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio o en pacientes inmunocomprometidos. La sintomatología es gradual, a diferencia de la neumonía neumocóxica, La excepción a esta regla es la neumonía hiperaguda del estáfilo, consecuencia de un cuadro de influenza, que produce una mortalidad alta y rápida. Menos de la mitad de los pacientes presentarán bacteriemia y la radiografía de tórax mostrará una neumonía lobar con derrame pleural y la presencia de neumatocele patogenia. Los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, principalmente a través de las secreciones, las cuales se depositan en las vías aéreas inferiores y de ahí por vía canalicular llegan a los alveolos. Menos frecuente en la patogenia de la neumonía es la vía hematógena a partir de otro foco, como se observa en la neumonía secundaria a septicemia estafilocócica. Sin embargo, la producción de la neumonía depende más de una falla del sistema defensivo local o sistémico que del germen mismo. La infección viral altera los mecanismos locales de defensa, dentro de los cuales destaca disminución de la fagocitosis, pérdida de la indemnidad de la mucosa y alteración de la flora normal de la vía aérea alta, permitiendo así la llegada y proliferación de los patógenos a la vía aérea inferior. Esto produce una inflamación con acumulación de sangre, que es la hepatización roja, que evoluciona hacia el predominio de polimorfos nucleares con la hepatización gris, con resolución posterior ad interim, en que los macrófagos tienen un papel muy importante. En las neumonías por Staphylococcus aureus, la producción de toxinas y enzimas que serían las hemolecinas, la leucocidina, la estafilocinasa, la coagulasa también, tienden a producir una neumonía con amplias zonas de necrosis, abscesos y cavitaciones. En pacientes con compromiso agudo de conciencia, daño neurológico profundo, como parálisis cerebral o sometidos a respiración mecánica asistida y anestesia, puede haber paso masivo de secreciones y contenido digestivo alto a la vía aérea con flora bacteriana mixta. Muy bien, clínica. La anamnesis. Tenemos la... Primero preguntar por la vacunación, si está vacunado contra el Haemophilus influenza B y la vacuna antineumocócica. Segundo, preguntar el medio epidemiológico, familiar, guardería, jardín de infantes, etc. Tres, el eventual contacto con enfermedades infectocontagiosas, ya sea tuberculosis o antecedentes de episodio de asfixia, como por ejemplo aspiración por cuerpo extraño. 4. Tiempo y forma de comienzo, que sería tos, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria, etc. 5. Tratamiento recomendado y medicación administrada. 6. Dificultad para alimentarse y o conciliar el sueño. Y 7. Internaciones previas en los únicos 30 días. Examen físico. Bueno, pasamos, esto es la anamnesis. Entonces, la vacunación, lo primero que hay que preguntar, el calendario de vacunación. Segundo, el medio epidemiológico en el que vive. Tercero, el contacto con otras personas enfermas. Cuatro, tiempo, hace cuánto tiempo está así y cómo comenzó. Cinco, cuál es el tratamiento que se le dio y la medicación que se le administró. Sí, y seis, hay que preguntar si tuvo dificultad para conciliar el sueño, para dormir y para comer. Y 7, si ha tenido internaciones previas por esta causa en el último mes o en el último año. Pasamos al examen físico. Vemos primero el estado general, que bueno, la neumonía bacteriana se presenta en forma aguda, mostrando a un niño enfermo con aspecto tóxico infeccioso. El segundo lugar, el sensorio, el nivel de si está lúcido o no. Tercero, vemos la piel, si está pálida, cianótica o con reticulado. Cuatro, la mecánica respiratoria, o sea, con la frecuencia respiratoria, tipo de respiración, grado de tiraje, utilización de músculos accesorios, coordinación e incoordinación toraco-abdominal, respiración paradojal, que indica la inminencia de fatiga muscular. Las retracciones intercostales se presentan en el 90% de las neumonías. 5. La auscultación. Simetría o asimetría en la entrada de aire, soplo tubario, pectoriloquia, transmisión nítida del llanto, el murmullo vesicular disminuido. Todas esas cosas hay que observarlas en la auscultación. Hay que escuchar. En sexto lugar, hay que palpar las vibraciones vocales en el área afectada, sobre todo en niños mayores. Y 7, la percusión. La percusión consiste en matidez o submatidez en el área afectada en niños mayores. Y considerar que en los lactantes los signos y síntomas clásicos de neumonía no están siempre presentes, predominando en cambio el compromiso del estado general, el rechazo alimentario, quejido, polipnea, retracción torácica, aleteo nasal. En la neumonía neumocóxica se presenta el herpes labial hasta en un 40% de los pacientes. Después los virus, los micoplasmas y las clamidias acompañan de sintomatología sistémica asociada a rash cutáneo, dolores articulares, artritis, diarrea y vómitos. Y ante la presencia de mala dentición, alcoholismo en adolescentes, debe sospecharse una infección mixta por anaerobios y aerobios. Y en los pacientes con enfermedad de base previa, como fibrosis quística, sida, inmunosuprimidos, requiere evaluar gérmenes poco frecuentes y merecen consideraciones especiales. Los exámenes complementarios, tenemos laboratorio, el hemograma, que es delimitado valor en las neumonías virales, la leucocitosis se encuentra por debajo de 20.000, y un recuento diferencial con linfomonocitosis, mientras que en las neumonías bacterianas la leucocitosis es mucho más pronunciada, hasta 40.000 por milímetro cúbico, con una desviación significativa a la izquierda. La leucopenia suele ser signo de gravedad, aunque a veces es indicio de infección viral. Después, otro laboratorio que se puede hacer son los reactantes de fase aguda. Aunque estos son inespecíficos, tanto la velocidad de sedimentación glomerular como la proteína C reactiva se muestran normales o ligeramente elevados en las neumonías virales o atípicas y muy elevados en la bacteriana. Después tenemos los hemocultivos. El diagnóstico etiológico requiere la recuperación del germen. Aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes con neumonía aguda presentan bacteriemia. Se debe hemocultivar a todos los pacientes en los que se sospeche una neumonía aguda. Un hemocultivo positivo es la documentación definitiva acerca de la etiología de una neumonía asociada. Se deben tomar como mínimo 2 muestras de sangre periférica en lugares distintos. Deberá ser el médico quien decida la necesidad o no de realizar otros exámenes complementarios de acuerdo con el paciente a tratar, por ejemplo, punción lumbar en lactantes pequeños si se sospecha bacteriemia aspecto tóxico grave o signos meningios, medio interno y estado ácido base. Después tenemos los estudios serológicos y la detección de antígenos. El estreptococo pneumoniae produce distintos antígenos y marcadores de superficie específicos y de tipo de especie. El polisacárido C es un componente del ácido teicoico de la pared bacteriana específico de especie. Los antígenos polisacáridos de la cápsula son componentes de la superficie externa de los neumococos específicos de tipo. Después tenemos el método de ELISA, que es más sensible, más costoso y requiere más tiempo. El antígeno puede persistir mucho tiempo después del inicio de la neumonía aguda, incluso en pacientes ya tratados y en quienes los cultivos ya no son positivos. La especificidad del antígeno neumocóxico en el esputo sigue siendo un problema. Se comunican tasas de falsos positivos del 18 al 20%. La diferencia entre la colonización y la contaminación orofaringia y la infección sigue siendo un problema con solución con esta técnica. Se han empleado pruebas serológicas para diagnosticar otros patógenos pulmonares, entre los que se encuentran el Haemophilus, el influenza, el pseudomonas, especies de Legionella, Coxiella B. La sensibilidad y especificidad de estos ensayos son variables y muchos no están estandarizados en forma completa. Muy bien, en los casos de especies de micoplasmas y clamidias, se deberían usar pruebas serológicas que nos permitirán confirmar o descartar estos gérmenes para la continuidad del tratamiento empírico. En pacientes severamente comprometidos, se puede realizar un cultivo de secreción de vías aéreas inferiores, que serían pacientes intubados y lavado bronquioalveolar, que es el VAL. El aislamiento de los virus en las secreciones respiratorias por medio de cultivos o métodos rápidos de diagnóstico, como inmunofluorescencia para la detección de antígenos virales y ELISA, permiten el diagnóstico etiológico viral. La realización de serología también proporciona el diagnóstico, pero en forma retrospectiva. Después tenemos la radiología, y hay que tener en cuenta que los cambios inflamatorios tempranos que se producen en el parénquima pulmonar no son siempre evidentes en las radiografías de inicio. La radiografía de tórax da noción de ubicación topográfica, de magnitud lesional y evolutividad. Es de escaso valor en el diagnóstico etiológico específico, aunque algunas de sus características pueden ayudar. Cuando se sospeche la presencia de neumonía, se deberá solicitar la radiografía de tórax de frente, el estudio de perfil homolateral a la lesión se solicitará solo en caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso y una vez finalizado el tratamiento para asegurarse de la ausencia de secuelas, recordando que la imagen radiológica puede persistir alterada mucho tiempo, como 30 días, a pesar de una evolución clínica favorable. Estudios adicionales indicarán cuando la evolución sea desfavorable. Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá retrasar el inicio del tratamiento antibiótico, la consolidación lobar, la cavitación y los derrames pleurales apoyan una etiología bacteriana. En los casos en los que se observa compromiso difuso bilateral, debe sospecharse una neumonía viral primaria, neumonía por neumocystis carini o por legionela. La neumonía estafilocóxica puede producir necrosis. pronunciada del parénquima pulmonar con cavidades mal definidas de paredes delgadas que son los neumatoceles, el empiema y las fístulas broncopleurales. Los neumatoceles pueden observarse en neumonías de otras etiologías que son el staph streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Klebsiella pneumoniae. Hay que tener en cuenta que las neumonías aspirativas, junto con las producidas por estafilococos y bacilos gram negativos, son una fuente de neumonías necrotizantes, cavitación, empiema. La localización depende del decúbito en el momento que ocurrió la aspiración. Cuando esta es crónica, frecuentemente se produce neumonía bilateral. El micoplasma muestra un patrón intersticial de inicio, que es la disociación clínico-radiológica, pero a medida que el edema avanza, puede producir consolidación lobar o segmentaria indistinguible de la etiología bacteriana. Con respecto a la ecografía, es un examen complementario de utilidad por su alta sensibilidad para detectar la presencia de derrames pleurales y seguir su evolución. La tomografía de tórax. La tomografía de tórax se solicitará en los cuadros de neumonía complicada, sea con derrames pleurales de mala evolución o la presencia de un sistema de cavidades como una neumonía bullosa. Bueno, ¿cuáles son los criterios de internación de una neumonía? Bueno, un criterio es que sea menor de un año. Otro criterio es que tenga dificultad respiratoria de moderada a severa. El otro criterio es que tenga hipoxia, o sea que se tenga signo de hipoxia como cianosis o un oxígeno menor a 98-95%. 4, apneas. 5, la falta de respuesta al tratamiento oral entre las 48 y las 72 horas. 6, tos emetizante. 7, otro criterio es la enfermedad de base previa, que sea un inmunosuprimido, desnutrido, con neumonías recurrentes, fibrosis quística, sida, etc. Y otro criterio son complicaciones asociadas como derrame pleural, deshidratación, aspecto tóxico infeccioso, etc. Tratamiento de sostén son, es la hidratación, alimentación y antitérmicos y kinesioterapia y oxigenoterapia. En la hidratación, en el paciente ambulatorio se recomendará al encargado de cuidar al niño que ofrezca abundante líquido por boca. En el paciente que requiere internación se mantendrá el mismo criterio si puede ingerir líquidos. Y cuando está indicada la indicación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento estandarizadas. En la alimentación, siempre que sea posible, se mantendrá la lactancia materna en todos los casos. Se intentará mantener un aporte nutricional adecuado. La magnitud de la incapacidad ventilatoria puede hacer necesario fraccionar la alimentación o incluso suspender el aporte oral. Con respecto a los antitérmicos, cuando corresponda podrán utilizarse antitérmicos como el paracetamol. La kinesioterapia no suele ser necesaria en los pacientes con neumonía y menos aún en pacientes ambulatorios, más aún en estadios agudos de neumonías no complicadas, suele ser inefectiva y eventualmente dolorosa. Puede ser beneficiosa en estadios de resolución cuando aumentan las secreciones. Después tenemos la oxigenoterapia, que es excepcional que los pacientes con neumonía requieran oxígeno suplementario, aún los que debían ser internados. Después tenemos el tratamiento específico, que es que pese a la alta incidencia de infección viral en niños con neumonía, al no poderse descartar la etiología bacteriana, se debe instituir el tratamiento antibiótico. Ese es el tratamiento específico. ¿Cuál va a ser el tratamiento empírico inicial? El tratamiento empírico inicial implica el empleo de determinados antibióticos según el germen que se sospeche. Se basa en la prevalencia de diversos agentes patógenos según elementos epidemiológicos o clínicos. El tratamiento antibiótico ambulatorio se puede iniciar con amoxicilina, 80 miligramos kilo día, cada 8 horas, en niños con enfermedad leve o moderada. Cuando el paciente presenta toxicidad o no, puede tolerar la medicación oral por la presencia de vómitos. La terapia debe ser iniciada por vía parenteral con ampicilina, cefuroxima, cefotaxima o ceftriaxona. Hasta la mejoría clínica. Todas estas, la ampicilina, la ceftriaxona, son por vía parenteral. Hasta que la mejoría clínica permita su administración por vía oral. La duración del tratamiento es de 10 días. En el manejo del paciente hospitalizado, en pacientes ambulatorios, solo se modificará si la evolución es desfavorable. En los que requieran internación, se modificará o no de acuerdo al resultado de la pesquisa etiológica. El tratamiento de las neumonías dependerá de la edad del niño. Si el niño es menor de un mes, el antibiótico es ampicilina más gentamicina. Esto en pacientes hospitalizados. Cuando tiene de un mes hasta los 3 meses, también el antibiótico de elección es la ampicilina más la cefotaxima. Cuando el niño tiene más de 3 meses hasta los 5 años, se elige la ampicilina o amoxicilina. Si no se puede, si no tolera la vía oral o no hay ampicilina, vamos con la ceftriaxona. Si tiene más de 5 años, se usa la penicilina, la ceftriaxona. Bueno, las consideraciones en cuanto al tratamiento. El tratamiento de las neumonías es de 7 a 10 días aproximadamente, o 5 días de apirexia. Las neumonías por Staphylococcus aureus es de 21 días. Pasar a vía oral cuando no haya clínica de toxicoinfección. Cuando haya ausencia de disnea luego de 24 a 48 horas sin fiebre y mejoría clínica. Cuando el cambio de vía de administración debe realizarse con el mismo antibiótico y a dosis útil máxima. Y el egreso hospitalario será a las 24 horas de iniciada la medicación oral, sin recurrencia de la fiebre ni cambios clínicos. Bueno, pasamos a la neumonía en diferentes grupos etarios, porque no es lo mismo en un recién nacido que en un niño de 1 a 3 meses, después de 3 meses hasta 5 años y después de mayor de 5 años. Así se divide la neumonía, digamos, de acuerdo a la edad. Cuando es un neonato, la neumonía que se desarrolla en el recién nacido inmediatamente luego del parto se debe, en la mayoría de los casos, al estreptococo del grupo B y a la Escherichia coli. Otros gérmenes suelen ser las bacterias entéricas gram-negativas, Listeria monocytogenes y raramente Staphylococcus aureus, asociado a una infección de piel, conjuntivitis o infección del catéter. Los aminoglucósidos deben ser administrados en una sola dosis diaria, con lo que se logra igual eficacia y menor frecuencia de efectos adversos. De sospechar la existencia de un estafilococo, la ampicilina debe ser reemplazada por una cefalosporina de primera generación. Y la duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Bueno, eso es en el recién nacido. Cuando es el niño de 1 a 3 meses, bueno, a esta edad, el niño puede desarrollar una neumonía con los gérmenes descriptos en el periodo neonatal, que habíamos dicho que la mayoría era el estreptococo y el Escherichia coli. Pero acá se agrega el neumococo, se agrega la clamidia trachomatis, se agrega el uroplasma y el citomegalovirus. A su vez, los virus respiratorios pueden causar también una neumonitis difusa. Frente al paciente con estridor y sibilancias, a febril y con una radiografía de neumonía bilateral alveolo intersticial, el tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral. Bueno, después pasamos de los 3 meses a los 5 años. En este periodo de tiempo, aproximadamente el 75% de los casos de neumonía son de etiología viral. De los 3 meses a los 5 años hay que pensar en una etiología viral. Y en los niños mayores de 5 años, a partir de los 5 años de vida, en niños con neumonía leve a moderada, donde los micoplasmas, las clamidias y el neumococo son agentes etiológicos por tratar, deben utilizarse nuevos macrólidos. En caso de presentarse una neumonía lobar con toxicidad significativa y o derrame pleural, el tratamiento antibiótico debe iniciarse con cefuroxima por vía endovenosa o ceftriaxona asociada a eritromicina o nuevos macrólidos por vía oral. Macrólidos. Entonces, debe iniciarse con cefuroxima, vía endovenosa o ceftriaxona. Bueno, vamos a ver la evolución y el pronóstico del niño. Con el diagnóstico de neumonía y el tratamiento adecuado, el pronóstico es bueno, el niño se salva. Habitualmente no deja secuelas. La persistencia de fiebre después de 48 horas de tratamiento antibiótico apropiado hace sospechar alguna complicación como un absceso, empiema, resistencia bacteriana, aparición de focos secundarios como pericarditis, artritis y meningitis. Y el seguimiento. Los pacientes tratados ambulatoriamente deberán ser controlados diariamente las primeras 48 horas y luego cada 46 a 72 horas. Hasta el alta definitiva. Se instruirá a los cuidadores del niño sobre los signos de alarma. La prevención. Actualmente está en uso en menores de 5 años la vacuna anti-hemófilos influenza. En niños con alto riesgo de desarrollar infecciones neumocócicas, como asplenia, nefrosis o esplenectomizados, se debe administrar la vacuna antineumocócica polivalente. Bueno, las complicaciones las más frecuentes es el derrame pleural y debe sospecharse ante los signos de desmejoría clínico-infectológica. En la radiografía de tórax puede observarse el despegamiento pleural. Si quedaran dudas de la presencia del derrame, se puede solicitar una radiografía de frente, el decúbito lateral, para visualizarlo, o ecopleura si se cuenta con ecografía. El tratamiento será en base al citoquímico que revele la talacocentesis, el drenaje aspirativo, la necesidad de colocación de drenaje bajo agua y la rotación antibiótica luego de la toma de cultivos. 2. Las neumonías virales. Los virus que causan neumonía en orden decreciente son: primero, el virus sincicial respiratorio; segundo, el parainfluenza; en tercer lugar, el influenza; y en primero virus sincicial, segundo parainfluenza, tercero influenza y cuarto adenovirus. Las infecciones respiratorias virales son mucho más frecuentes durante el invierno, mientras que el VSR, virus sincicial respiratorio, es la causa más frecuente de infección respiratoria baja durante el primer año de vida. Los otros virus tienen una incidencia mayor en el segundo y tercer año. A partir de esta edad, la incidencia de infección respiratoria baja disminuye. El cuadro clínico se inicia con síntomas de la vía aérea superior, con rinitis acuosa, tos que evoluciona hasta producir fiebre, taquipnea, retracciones costales, aleteo nasal. La presencia de cianosis habla de la severidad del compromiso respiratorio. Un chico con cianosis está grave. Bueno. La auscultación no mostrará un foco neumónico claro, pero sí la presencia de rales y sibilancias diseminadas. El cuadro epidemiológico familiar, cuando toda la familia está enferma, es porque se revela un cuadro viral con sintomatología similar. La radiografía de tórax muestra una hiperinsuflación pulmonar con aplanamiento diafragmático, infiltrados difusos alveolo intersticiales y, en una minoría de los casos, también infiltrados lobares que se asemejan a los de una neumonía bacteriana. El hemograma es normal o presenta una leucocitosis con predominio linfomonocitario y una eritrosedimentación ligeramente elevada. El diagnóstico etiológico se confirma a través del cultivo de las secreciones respiratorias o en medios rápidos como la inmunofluorescencia o la ELISA. Y el tratamiento es de sostén con fluidificación de las secreciones, oxigenoterapia e internación para ser necesaria. 3. Después tenemos, bueno, pasamos por las bacterianas, pasamos por las virales y ahora nos toca hablar de las neumonías atípicas. La neumonía por clamidia trachomatis es la neumonía afebril más común de la infancia. En el recién nacido se coloniza durante el parto al ponerse en contacto con las secreciones genitales maternas infectadas. El cuadro clínico se presenta entre las 3 y las 11 semanas de vida, con la aparición de una rinitis acuosa y tos coqueluchoide, y evoluciona con taquipnea y rales diseminados. Es significativa la ausencia de sibilancias. El 50% de los pacientes tiene una historia previa de conjuntivitis entre los 5 hasta los 12 días de vida y de otitis media. La radiografía de tórax se caracteriza por la hiperinsuflación y los infiltrados bilaterales intersticiales. El hemograma muestra leucocitosis con predominio linfomonocitario y eosinofilia, y la serología específica muestra la positividad de las inmunoglobulinas M. P, inmunoglobulina G. Muy bien, el tratamiento de elección es la eritromicina por vía oral por 10 a 14 días. Esas son las neumonías atípicas por clamidia trachomatis. Se usa eritromicina por 10 a 14 días por vía oral. Después tenemos una neumonía atípica también que se produce por clamidia. Se presenta durante la edad escolar, entre los 5 y los 15 años de edad. La sintomatología no difiere de las otras neumonías atípicas. Y el tratamiento es similar también con eritromicina. Otra neumonía atípica es la neumonía por Mycoplasma pneumoniae, que tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años de edad. Este agente es adquirido a través de la aerosolización de gotas infectadas que invaden el epitelio respiratorio sin diseminarse por la sangre, mientras que puede causar enfermedad a cualquier edad en los primeros años de vida. Esta infección es predominantemente asintomática. En los adolescentes que concurren a la escuela secundaria, es responsable del 20% de las neumonías. En la universidad o en ámbitos cerrados, como en un servicio militar, causa el 50% de las neumonías. Y el cuadro clínico más frecuente es de una traqueobronquitis con síntomas sistémicos de gripe. Cuanto más pequeño es el niño, más que indistinguible es de una neumonía viral. Existen numerosos síntomas extrapulmonares como rash cutáneo, manifestaciones hematológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. La radiografía de tórax muestra infiltrados bronconeumónicos variables en ambos campos pulmonares. El diagnóstico de certeza es difícil de hacer, ya que el cultivo se realiza en pocos lugares. La serología requiere de 2 muestras con 2 a 3 semanas de intervalo y permite un diagnóstico retrospectivo de la curva serológica. Y el tratamiento de elección son los macrólidos por 10 días.